Hola, ¿cómo están cada uno de ustedes? Dios les bendiga en el día de hoy. Vamos a entrar a la unidad número 2, a hablar acerca del progreso en este crecimiento espiritual. Estamos en la lección número 5. ¿Cuáles son las motivaciones para el crecimiento? Entonces vemos que hay algunas metas, algunas son de alcance inmediato. Y otras metas son de largo alcance. Vamos a ir a la página 54 de nuestro estudio para ver entonces las metas de alcance inmediato. Algunas cosas habíamos estado compartiendo y anteriormente las otras lecciones, cómo vamos presentando cada uno de nosotros una independencia. A medida que vamos creciendo, tanto en lo natural como también en lo espiritual, para llegar a un periodo, a una etapa, ¿no es cierto?, en que seamos también adultos espiritualmente, ¿ya? Y ello debemos entonces nosotros entender que necesitamos de un crecimiento. Cuando veíamos en los pasajes de Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 12 y 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vemos entonces una etapa en desarrollo. Hijitos, jóvenes y padres, ¿ya? Que también revisten, ¿no es cierto?, una gran importancia. Debemos estar dispuestos, obviamente, a separarnos y abandonar los hábitos, el lenguaje y también el comportamiento infantil. Recordemos que Jesús elogió un espíritu infantil, pero hay una gran diferencia entre el ser infantil, como lo que quería Jesús, y ver cosas de otra naturaleza. Veamos entonces en Mateo 18, 2 al 5, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Obviamente está hablando de una actitud, ¿cierto? De ser niños en la malicia, pero tenemos que ser también maduros en nuestro modo de pensar. Vemos entonces en la palabra del Señor aquellas cosas que en primer lugar fueron creando toda una situación también en nosotros. Recordemos que venimos del mundo, la mayoría de nosotros, sin que hayamos nacido en una familia cristiana, con valores, con principios. Entonces hay muchas cosas que a veces traemos de allá y que son actitudes también infantiles en nosotros. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vemos entonces que aún Pablo hace mención de estas situaciones. Pone de relieve cuáles son nuestras exigencias también en estos tiempos, principalmente, para nosotros, obviamente. En Primera de Corintios 13, 11 que leíamos, hay que dejar lo de niño, ¿ya? Lo que dice a los cristianos allí de Corinto. y ellos tenían actitudes infantiles. Recordemos algunas cosas que fueron propias de la inmadurez de ellos, las divisiones y cuantas otras situaciones que ellos vivieron. Entonces, eso es lo que nos está indicando a cada uno de nosotros. Veamos entonces una vez más el pasaje de Efesios capítulo 4, verso 13. Estamos en la página 55. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Según este pasaje, ¿qué clase de personas quiere Dios que lleguemos a ser? Allí encerramos obviamente en un círculo la letra D, que obran con madurez. Eso es lo que el Señor desea para nosotros. Hay otras cosas que involucran entonces nuestro crecimiento espiritual, ¿ya? La iglesia, las personas que están al frente y la preocupación. Entonces también que había, obviamente, en el apóstol Pablo, ¿ya? Cómo habrían de conducirse en sí los creyentes. Veamos Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Qué interesante saber que los que vamos obrando, actuando con madurez, vamos alcanzando ciertas cosas. Por eso que la amonestación muchas veces se hace necesaria. Porque al igual que nosotros amonestamos a los hijos en cuanto a algunas actitudes que no las encontramos correctas, de la misma manera también se nos amonesta a todos nosotros cuando hay actitudes infantiles en nosotros. Tenemos una necesidad de crecer, ¿ya? Tenemos que tener un desarrollo espiritual, una madurez, obvio, que vaya siendo alcanzado. Y esto no tiene nada que ver con los tiempos que llevamos nosotros en la iglesia o con los tiempos que nosotros conocemos al Señor. Tenemos que tener una actitud nuestra en nuestra vida, en nuestro corazón, que vaya recibiendo ciertas cosas donde vamos a considerar que muchas veces el tiempo que hemos pasado en las cosas del Señor no necesariamente nos han traído una madurez o un crecimiento espiritual. Así es que debemos reconsiderar en alguna manera. Lo otro que vemos es conocer el bien y el mal. ¿Ya? ¿Nos hemos detenido alguna vez, dice el texto, para gatear, para ver gatear a un bebé? ¿Ya? ¿Cómo se lleva a la boca todo lo que encuentra? ¿Ya? Sea comestible o sea veneno, ¿ya? Porque no tiene desarrollada su capacidad para juzgar entre lo bueno y lo malo. También corre peligro cuando juega con diversos objetos. Para ello se puede dañar esta criatura. Pero al crecer, aumenta la capacidad de usar el buen juicio. Este tipo de desarrollo nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Vamos a ir a la página 56, donde en el número 3 vemos en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya? Se describe los que han alcanzado madurez como los que son capaces. ¿De qué cosa? De distinguir entre el bien y el mal. De distinguir. Dice, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo no vamos a ser capaces de discernir lo que sea bueno o lo que sea malo? Hay muchas cosas que hoy están en este sincretismo, esta fusión de creencias y esta fusión de ideas, porque encontramos aún ideologías que están en las redes sociales y en muchos otros medios, y a veces el creyente no tiene una verdadera identidad, ¿ya? Debemos aprender a distinguir entre el bien y el mal, o como dice la lección, entre lo bueno y lo malo. En número 4, leemos nuevamente el pasaje entonces de Efesios 4, 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, vemos que nuevamente menciona la palabra niños allí, ¿ya? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o de enseñanza, ¿verdad? Son llevados por cualquier cosa, arrastrados por un nuevo viento de enseñanza de hombres engañadores. ¿Qué hacen estos hombres? Rellenamos allí, llevar a otros al error, con tretas, artimañas, ¿no es cierto?, y engaños que ellos inventan. Llevar a otros al error con tretas y engaños que ellos inventan. Vemos entonces por qué debemos crecer en nuestra capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. El pasaje de que vemos acerca de estas situaciones, Hebreos 5, 14, nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué consideramos en ello? Consideramos que la palabra que nos está hablando permanentemente de primero considerar los rudimentos, los primeros rudimentos de las cosas, de la palabra de Dios, pero debemos ir hacia una madurez en las cosas de Dios. Otro de los objetivos que se persiguen es recibir y servir. Una de las peores consecuencias de la inmadurez es que nos hace perder importantes mensajes. A veces hay cosas que no las podemos explicar porque muchos tal vez no las entenderían, ¿ya? Y eso es lo que explica Hebreos en estos pasajes, que hay muchas cosas difíciles de explicar, ¿ya? Por cuanto dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué ocurría con estas personas a quienes el escritor de los Hebreos le indica esta situación? Es posible que fueran personas que llevaban no solamente mucho tiempo, sino que también formaban parte del liderazgo. Y cuando una persona forma parte de un liderazgo, obviamente que las demás personas lo observan, lo miran. Y eso tiene que constituir un grado de responsabilidad en la persona, porque los demás están observando, tenemos un radio de acción, y ese radio de acción, obviamente que muchas veces ni siquiera lo conocemos, pero llega a muchas personas, no solamente al grupo, al círculo con el cual nos juntamos. Hay otras personas que también nos observan en los trabajos, en la universidad, en el colegio, en el vecindario, donde quiera que nosotros estemos. Así que a veces las personas dicen, sí, pero yo doy un buen testimonio. Hay personas que cuidan su apariencia nada más, ¿ya? Porque el testimonio que nosotros guardamos es el testimonio de Cristo, ¿ya? No guardamos nuestro propio testimonio, porque recordemos algunas cosas, nosotros ya hemos muerto, ¿ya? Y hemos resucitado a la vida del Señor. Entonces es importante mirar, ¿ya? En Hebreos 5:12 leíamos recién, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, mira lo que dice el escritor de los Hebreos, se tiene necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. Entonces, ¿qué lecciones le restaba aún aprender a esa gente? Las primeras lecciones del mensaje de Dios. Repito, en el 5, para rellenar las primeras lecciones del mensaje de Dios. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros ver? La oración de Pablo, ¿no es cierto?, a los creyentes de Éfeso en el capítulo 1, versos 15 al 20, ¿cómo se expresa el apóstol Pablo aquí? Por esta causa, dice también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué oración de Pablo aquí en este capítulo 1 de los Efesios, ¿ya? ¿Qué debe entonces abrir el creyente para recibir esta luz espiritual? Su mente. Su mente debe abrir su mente para recibir del Señor. Nos vamos a la página 57 y vemos entonces en Efesios 1, 18 y 19. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En la letra A, entonces, la esperanza a que el Señor nos ha llamado. La esperanza a que el Señor nos ha llamado. Letra B, las riquezas de la gloria de su herencia. Letra B, las riquezas de la gloria de su herencia. Y letra C, la grandeza de su poder para con nosotros. Vamos entonces al número 8 de esta lección, segunda de Timoteo, 3:16 y nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay cosas importantes. La escritura redarguye, corrige, instruye. La consulta ahí o la pregunta es: ¿por qué hace estas cosas la escritura? Y la respuesta es: para que la persona que sirve a Dios esté plenamente calificada y preparada para hacer buenas obras. Para que la persona que sirve a Dios esté plenamente calificada y preparada para hacer buenas obras. Veamos entonces ahora algunas metas de largo alcance. Disfrutamos muchas veces de los testimonios personales, ¿ya? Testimonio de creyentes, de personas que llevan tiempo, de personas que tienen su edad, ¿ya? Y podemos ver nosotros una condición de vida también en ellos, ¿ya? Porque han tenido mucho más tiempo en el cual conocen al Señor. Pero algunas metas para ellos claramente no son de tan largo alcance. Obviamente que el Señor les puede llamar en cualquier momento. Bien, pero en este proceso de crecimiento espiritual, Pablo llegaba a decir que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera. Y vemos entonces en 2 de Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un premio entonces por la victoria. La letra A ahí, un premio por la victoria. Pablo entonces ve la vida cristiana como una carrera, en la necesidad de no perder de vista la meta que tenemos. Y tenemos que tener esa mirada, obviamente, para considerar que esta carrera no es una carrera corta. Esto lleva toda la vida. Durante toda la vida tenemos que, obviamente, seguir creciendo, seguir ahondando en algunas cosas y, por supuesto, tener una madurez en el Señor, que es lo que estamos tratando en este último tiempo. Vamos entonces a la página 58 y vemos entonces en 1 de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuáles son las cosas que se someten los atletas, los que entrenan, los que están allí para correr? Se someten a una estricta disciplina, a una estricta disciplina. Rellenamos en el 10, una estricta disciplina. Obviamente, vemos nosotros muchas veces las competiciones, pero esa gente tiene meses de entrenamiento. Y el que no entrena, se nota. Así dicen los que son más perfeccionados en ello. Perdón. Seguimos entonces en el número 11 y en el versículo 26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que él está persiguiendo un objetivo. Allí la letra C, la línea de llegada, ese es el objetivo. El objetivo no es correr por correr. Hay una meta a la cual nosotros tenemos que aspirar y a la cual tenemos que llegar. Y en el verso 27 manifiesta que si no, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a este certamen de la vida. ¿Y qué es lo que pone entonces él bajo esta sujeción o bajo este control? Su cuerpo. Eso es lo que manifiesta Pablo, que él pone entonces su cuerpo. Vemos entonces en que debemos ser útiles. Vemos nuestro siguiente objetivo de ser útiles en las cosas de Dios. Puede ser clasificado como una meta algo distante. Quiero hacer un alto en algunas cosas. En algunas congregaciones, pareciera que la meta de algunas personas es llegar al púlpito y ser predicadores en el púlpito y enseñar a otros. Y también en muchas congregaciones es que los tomen en cuenta, los pongan como maestros, a otros los pongan, ¿no es cierto?, como oficiales, diáconos, en fin. Y a veces las personas persiguen esa meta. Y eso se lo han propuesto. Y comienzan a luchar, no les importa, digamos, los medios que a veces emplean para eso. Porque lo han hecho en el mundo, consideran cuando han estado en alguna institución que ellos por los méritos han llegado ahí. La verdad es que en las cosas de Dios no es así. No, nosotros no caminamos conforme a eso, no andamos conforme a eso, no vivimos en esa determinada situación, porque nosotros servimos a Cristo. Y en ello tenemos que hacer su voluntad. El Señor no nos va a decir al final, cuando lleguemos al final, no nos va a decir el Señor, mira, qué bueno, fuiste, qué sé yo, superintendente de tal cosa, o hiciste tal cosa, o qué bueno el cargo que tuviste. El Señor nos va a analizar de una manera distinta y va a considerar en nosotros cosas que son totalmente diferentes a las que actualmente estamos pensando, ¿ya? Entonces el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y en ello nosotros debemos considerar que el Señor va a mirar que hicimos su voluntad aquí en la tierra, que nos sometimos a Él y que nos sometimos al señorío de la persona de Cristo. Continuando entonces, estamos en el número 13. Dice 2 de Timoteo 3:16, que ya incluso habíamos leído anteriormente, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la meta de la palabra de Dios en nuestras vidas es que nosotros podamos calificar y prepararnos para servir al Señor. Ahí la letra C, de toda índole. ¿Qué clase de buenas obras somos capaces de hacer? De toda índole. Eso es lo que anhelamos y lo que deseamos hacer. Pasamos a la página siguiente, 59. Y vemos entonces el siguiente
Vemos
objetivo.
entonces
El siguiente objetivo de ser semejantes a Jesús. Otra meta es parecernos cada vez más al Señor, cada vez más a Jesús. Podemos tener un deseo inmediato para esto, ya, pero esta es una meta que tiene un desarrollo y un desarrollo espiritual. Es un proceso que no lleva un periodo de tiempo corto, sino que dura toda la vida, ¿ya? Entonces, la obra que hace el Espíritu en nosotros, ¿ya? El Espíritu Santo es quien controla nuestra personalidad, nuestras emociones, el intelecto, la voluntad. Y el Espíritu no va a cesar de hacer su tarea y de lograr entonces que cada creyente vaya madurando en el Señor. Leemos en Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante es poder entonces mirar que nuestra meta, nuestro objetivo está mucho más distante. Es para llegar a la estatura de un varón perfecto. Ya, así es que, y a la vez ser semejantes a Jesús. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Reflejamos entonces la gloria del Señor. ¿A semejanza de qué nos transforma el Espíritu? A semejanza del Señor, a semejanza de Cristo. Podemos entonces reflejar la gloria del Señor. Esto debe ser en nosotros un hermoso y lindo objetivo que perseguir. Ya una buena meta. Está distante. Puesto los ojos en Jesús, nos dice la carta de Romanos en el capítulo 12, verso 2. Nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué bueno es entonces mirar que nuestra mirada no está en las personas, nuestra mirada está en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vemos entonces en la palabra del Señor, vemos algunas cosas interesantes donde, por ejemplo, consideramos que hay situaciones en donde juzgamos a los demás, donde hablamos de los demás, sin entender que vamos un día a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y para ello vamos a leer Romanos 14, verso 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Comenzamos a mirar a veces a las personas, pero nuestros ojos deben estar puestos en Jesús y no llegar a esta condición que nos menciona Romanos 14. Vamos entonces a la página 60, número 16, segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La pregunta es, ¿frente a quién hemos nosotros de comparecer para ser juzgados? Ante Cristo. Ante Él nosotros vamos a comparecer. Y observamos entonces todas estas expresiones en la palabra del Señor que nos dan cuenta de cómo hemos desviado muchas veces nuestra mirada y la hemos puesto en un objetivo distinto. No lo hemos puesto en el objetivo que es Cristo. El Señor nos ayude en todo nuestro qué hacer, porque también consideramos que muchas veces no observamos esto con la suficiente madurez, con el suficiente crecimiento. Nos confiamos y nos confiamos del conocimiento que tenemos, nos confiamos de cómo leemos la escritura, de cómo interpretamos la escritura, nos confiamos. Y nos confiamos tan plenamente como que somos tan capaces de todo. Dios nos ayude. Así como el mundo ha desviado su mirada de Dios, el creyente también ha desviado su mirada. Y hoy día no hay una razón valedera en muchas personas para seguir a Cristo. Qué difícil es el tiempo que estamos viviendo. Qué difícil es llegar a mirar que hoy se vive con tanta liviandad y con tanta soltura de muchas cosas. Gálatas capítulo 6. En el verso 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado, todo lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Si se siembran papas, obviamente que no vas a cosechar cebolla, vas a cosechar papas. Y cuando a veces nosotros tenemos oraciones para que Dios nos libre de ciertas situaciones, y a veces es lo mismo que cada uno de nosotros ha sembrado. Así que la respuesta ahí es, los hombres cosechan exactamente lo que siembran. Exactamente lo que siembran. Y en el número 18, segunda de Corintios 9, 6, dice, pero esto dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Quién tendrá una escasa cosecha según este pasaje? En la letra A dice el que siembra poco. Obviamente que va a tener una cosecha muy escasa, ¿ya? Muy débil, pues no ha sembrado como corresponde. Nos vamos a la página 61, en el número 19. Y vemos entonces en los pasajes de Colosenses 3, 23 al 25, Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. En estos pasajes debemos entonces trabajar como para quién, como para el Señor. El servicio no se hace simplemente para las personas, para ser visto de la gente. Nosotros hacemos un trabajo que Dios lo está mirando y que Dios lo va en su medida y en su manera también a recompensar. Así es que damos gracias al Señor por ello. Y nos vamos a la última parte, allá en la página 62. En primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 14. Y estos son pasajes que habíamos leído con anterioridad en las lecciones anteriores. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si permanece o sobrevive lo que edificó, ¿qué puede esperar? Contestamos allí, recibir una respuesta. Bien, hay trabajos y tareas que seguir realizando y seguir haciendo. Todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para el Señor. Dios te bendiga una vez más y agradezco que estés haciendo este estudio y que podamos alcanzar esa meta, sea algunas de corto alcance, pero la de más largo alcance, obviamente que tiene que ver con esta vida eterna y con permanecer en el Señor. Bendiciones del Señor y será entonces hasta la próxima lección. Gracias.